Cada palabra que acá se diga es necesaria para tu cabeza. Podcast Radiónica.
Hola, bienvenidos a los documentales de Chévere Pensar en Voz Alta. Mi nombre es Alejandra Beltrán y en esta ocasión vamos a hablar sobre el plebiscito, pero digamos que lo vamos a dividir en dos podcasts. En este primero vamos a hacer, digamos que un contexto histórico del conflicto armado en Colombia con las FARC-EP y finalmente conoceremos cuáles fueron esos 6 puntos que se acordaron en La Habana. El conflicto con este grupo armado, con las FARC-EP, se remontan casi 50 años atrás, cuando varios campesinos crearon grupos de autodefensas para defenderse de la violencia que se vivía por esa época. Sin embargo, y con el paso del tiempo, esta lucha se fue llenando de ideologías políticas que fueron cambiando y así poco a poco se fue construyendo lo que hoy en día se conoce o se conocía como las FARC-EP.
Gustavo Duncan, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Afit.
Las FARC han querido, es decir, hacer una versión de la historia. Del conflicto justificatoria, es decir, que ya fueron a las armas porque era la única opción para poder participar en política y ante la inequidad y la desigualdad de la sociedad y del Estado. Y Colombia es un problema país que tiene muchas desigualdades, pero lo que ha demostrado la historia también es a través de la política y de la democracia, estos problemas se pueden afrontar y que en realidad lo que justificaba la FARC, y eso hay que reconocérselo, ellos querían hacer una revolución socialista. El tiempo que creían en eso, así al día de hoy nos parezca un poco absurdo porque estábamos más desfasados. Pero creo que tienen que comprenderse desde esa lógica y no tratar de ajustar la realidad a otro tipo de explicación, sobre todo relacionada con el cierre del sistema. No, aquí se trataba, era una de la típica lucha del siglo XX entre la democracia liberal contra el proyecto comunista Estado. Pero en una historia, es decir, fue sobre todo el conflicto alrededor de terror del narcotráfico, involucra tanto a guerrillas, paramilitares, mafias y todas esas interacciones y mezclas que se dieron. Al final fue un proceso de consolidación del Estado. Es decir, el Estado colombiano era un Estado bastante perezoso. La sociedad no hacía el esfuerzo por llegar a llevar sus instituciones a muchas comunidades, y no solo periféricas, sino también marginales. Y la guerra, de manera, yo creo que incluso espontánea, sin que así se pensara deliberadamente, obligó al Estado a cumplir esas funciones. Creo que en 40 o 50 años todo esto se va a ver, la guerra no se va a entender tanto como los motivos explícitos de los grupos armados involucrados, desde guerrillas hasta paramilitares y mafias, sino como esto es un proceso de ocupamiento por el Estado del territorio.
No es la primera vez que se inicia un proceso de paz con las FARC. Presidentes como Betancourt, como Gaviria, como Pastrana y finalmente Uribe también tuvieron esta iniciativa, intentaron hacerlo. Sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo. Estos diálogos de paz empezaron el pasado 4 de septiembre de 2012 en La Habana, Cuba, con un equipo negociador liderado por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo por parte del gobierno y por parte de las FARC-EP, liderando este proceso, estaba Iván Márquez y Pablo Catatumbo. Fueron 4 años en donde por momentos se avanzaron y también por momentos y por errores se retrocedió bastante. Al final se acordaron 6 puntos. Primero, desarrollo rural integral. Segundo, participación política. Tercero, fin del conflicto. Cuarto, solución al problema de drogas ilícitas. Quinto, víctimas. Y sexto, implementación.
Juanita Gobertus, abogada que hizo parte de la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, trabajó en el desarrollo del marco jurídico para la paz y estará a cargo de su implementación.
El primer punto es el punto de desarrollo rural integral. Ahí la idea básica es cerrar la brecha entre el campo y la ciudad. No puede ser posible que como país tengamos hoy los indicadores que tenemos de diferencia tan alta en términos de pobreza, en términos de concentración de la tierra, en términos de acceso a bienes y servicios entre el campo y la ciudad. Ahí hay elementos concretos de creación de un fondo de tierras, de establecimiento de un catastro, de generación de política pública concentrada en las zonas más afectadas por el conflicto armado para que haya prestación de servicios de salud, de acceso a asistencia técnica, educación, vías terciarias, en fin. Luego está el punto 2, que es el punto de participación política. Es un punto dedicado a romper el vínculo entre política y armas. Que nunca más a una persona, por pensar distinto, se le persiga. Y que nunca más una persona que porque piense distinto se vaya a las armas para defender esas ideas. Que no importa las ideas que cada cual quiera defender, si las defiende sin violencia, si está dispuesto a participar en democracia, que lo haga. Luego está propiamente el punto 3, que es el punto de fin del conflicto. Es básicamente donde se consignan las disposiciones para dejar de matarnos, todos los temas de dejación de las armas, cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Logramos por primera vez en un acuerdo de paz en Colombia un cronograma de tan solo 6 meses para que las FARC deje todas las armas y se las entregue a una misión política de Naciones Unidas con fuerzas de los países de la CELAC. Luego están todas las medidas de reincorporación a la vida civil y política a las FARC, y un tema que yo creo que es trascendental para los jóvenes en las ciudades es todos los temas de garantías de seguridad. ¿Cómo aseguramos que cuando las FARC se desmovilicen no queden en esas zonas nuevas bandas que empiecen a actuar y que tengan el control, sino que realmente pongamos volcar los esfuerzos frente a ese crimen organizado? Luego está el punto 4, que es el punto de solución al problema de las drogas ilícitas. Básicamente la idea es que, digamos, yo creo que aquí hay que ser realistas, y el acuerdo así lo hace, este no es el fin del narcotráfico, nadie se está imaginando que con este acuerdo se termina definitivamente el narcotráfico, hay muchas otras fuentes de narcotráfico en el país, pero lo que sí se trata es de poder romper esa gasolina que ha sido el narcotráfico para el conflicto armado. Luego está el punto 5, que es trascendental, son todos los temas de satisfacción de los derechos de las víctimas. Se trata básicamente de ponderar dos intereses en juego que son muy difíciles. Por un lado, la satisfacción de los derechos de las víctimas y el cumplimiento, pues, de las obligaciones nacionales e internacionales de investigar, juzgar y sancionar. Digamos que no podíamos simplemente pasar la página y todo el mundo para la casa tan tranquilo como si no hubiera pasado nada. Pero del otro lado también unas garantías de seguridad jurídica, no solo para miembros de las FARC que dejen las armas, sino también para miembros de fuerza pública que hayan cometido delitos en el contexto y en razón del conflicto armado. Entonces la idea es que este acuerdo lo balancea, hay muchos espacios de participación ciudadana, se crea una comisión para el esclarecimiento de la verdad, está todo el tema de la creación de una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Se crea adicionalmente en ese punto, se fortalecen los mecanismos de reparación de víctimas, que es trascendental, y se crea, por supuesto, lo que ha sido más renombrado como la Jurisdicción Especial para la Paz. Y bueno, luego finalmente está el punto 6, que es todo el tema de seguimiento, verificación y refrendación. Hay básicamente un componente de una comisión de seguimiento, que es la comisión que estará compuesta por excombatientes de FARC, gobierno y participación internacional para verificar que el acuerdo efectivamente se cumpla. Y luego está todo el acuerdo de refrendación, en el que, pues, como todos saben, se estableció que el plebiscito sea el mecanismo para establecer si los ciudadanos colombianos queremos o no que el acuerdo se implemente. Aquí quiero ser muy precisa. Si gana el no con 4.5 millones de votos o más, este acuerdo no se puede implementar. Si gana el sí con 4.5 millones de votos o más, se activa toda una ruta jurídica para la implementación ágil y efectiva de este acuerdo. Eso supone que inmediatamente después, si llegan al sí el 2 de octubre, el 3 de octubre, tiene que radicarse en el Congreso una ley aprobatoria de acuerdo especial. Esto es muy importante porque esto implica que participen todos los poderes públicos. Luego el Congreso dirá si está de acuerdo o no con ese acuerdo. Luego la Corte Constitucional tendrá que verificar si hay elementos de ese acuerdo que pudieran ser inconstitucionales. Y una vez sean sancionados, ingresan a lo que se llama el bloque de constitucionalidad, que es un concepto técnico, jurídico, pero es básicamente la idea que esto entra a formar parte de la Constitución de tal forma que deja de ser ya una política de gobierno. Si el día de mañana el siguiente gobierno no está de acuerdo con esto, pero ganó el sí y se hizo todo este proceso de incorporación, esto se vuelve una política de Estado de largo alcance.
Son 6 puntos que el próximo 2 de octubre saldremos a aprobar o a desaprobar en el plebiscito. Recuerde que si quiere estar mejor informado sobre el acuerdo, puede escuchar nuestro podcast Acuerdo de Paz, que lo encontrarán en www.radionica.rocks. Ahí van a encontrar los 6 puntos, van a poder escuchar un resumen que fue leído de la página oficial www.acuerdodepaz.gov.co. Hasta aquí llega la primera parte de este podcast sobre el plebiscito. En la segunda hablaremos sobre mecanismos de participación, en sí qué es el plebiscito y algunos mecanismos de pedagogía que se han tenido que implementar para que todas las personas tengan pleno conocimiento sobre los acuerdos. Mi nombre es Alejandra Beltrán. Gracias a Juan Jaramillo por ayudarnos con la edición de este podcast. Los invito a que todos los sábados piensen en voz alta a las 10 de la mañana, porque recuerden que acá en Radiónica no es una opción quedarse callado.
Este es un podcast Radiónica. Descárgalo en radiónica.rocks. Podcast Radiónica.